una de las ONGs que ha estado haciendo campaña en contra de este tipo de explotación en Chile y en Argentina es Greenpeace. Y nosotros ya estamos en contacto con Estefanía González, coordinadora de la campaña de Océanos de Greenpeace en Chile. Y Estefanía es una de las personas que más trabajó en el rechazo a la salmonicultura en Chile en los últimos años y también lideró el trabajo en el canal de Beagle. Así que tiene mucha, mucha experiencia para contarnos acerca de este tema porque lo ha vivido desde cerquita, ¿no? Así que le damos la bienvenida. Hola, Estefanía, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Estoy muy contenta de poder estar esta mañana con ustedes conversando de este tema que la verdad no solamente es muy importante, sino que además nos apasiona mucho y estamos muy felices además con todo lo que se ha generado en la provincia de Tierra del Fuego.
Sí, ¿no? ¿Qué impacto este a nivel mundial? A ver, para empezar, Estefanía, como desde cero, ¿no? Para el que no conoce esta realidad y se está enterando ahora, ¿de qué hablamos cuando nosotros hablamos de salmonicultura?
Sí, cuando hablamos de salmonicultura, bueno, tú hacías una excelente introducción. No estamos hablando de la actividad económica completa, ¿sí? La actividad económica se llama acuicultura, que es el cultivo de peces, de diferentes mariscos, de diferentes especies marinas. La salmonicultura es un tipo de acuicultura que se caracteriza por ser muy industrializada. En el caso de las aguas de la Argentina, de Chile, se pretendía hacerlo en Tierra del Fuego con especies exóticas, es decir, con un tipo de salmón que no es de acá, que no es nativo de las aguas de acá del sur, sino que viene principalmente de aguas del norte, y es por eso que necesita gran cantidad de químicos y antibióticos, e incluso le cuesta sobrevivir, se enferma mucho, ¿ya?
Claro, pero el agua es fría.
Claro, y también por parásitos que se les dan. Los salmones, por ejemplo, como tú bien señalabas, es como estas jaulas del tamaño de un campo de fútbol con un edificio de 15 pisos hacia abajo, donde viven todos hacinados y se mueren estos salmones. Estos salmones viven y se van muriendo. Esto es algo que para las salmoneras es normal. Tienen como las cifras de mortalidad del mes. Van generando fecas también. Se alimentan de manera artificial. De hecho, el salmón tiene su color por los crustáceos que come. Come pequeños crustáceos en su ambiente natural y eso le da ese color como rosadito, y el salmón de criadero es blanco, y el color es completamente artificial. Entonces, lo que hizo la provincia de Tierra del Fuego, con esta ley, fue regular la industria acuícola para prohibir aquellas actividades que eran nocivas con el medio ambiente y que también competían con otras actividades económicas y de desarrollo muy asociadas a la identidad cultural que tiene Tierra del Fuego, como es el caso del turismo o como es la propia centolla, que es todo un patrimonio gastronómico de Tierra del Fuego.
Sí. Sí, sí. Mira, la verdad que uno, así, a simple vista, digamos, podríamos decirlo por sentido común, diría, bueno, pero ¿y si trae todas estas consecuencias malas para el ambiente, para los océanos, si estamos comiendo peces que no están en su ambiente natural, que se alimentan artificialmente, que incluso hasta cambia la piel de su... ¿Por qué habría, digamos, un problema? ¿Cuál sería...? Digamos, el problema, ¿qué se pierde, digamos, económicamente al prohibir esto?
La verdad es que en el caso de la provincia de Tierra del Fuego no se está perdiendo nada económicamente. Esto no es una actividad que estuviese operando. Hay estudios económicos que se realizaron y que de hecho fueron parte del debate, y esto es muy importante contarlo, ¿sí? Este debate duró 3 años y se escucharon a distintos actores. Yo misma pude estar en una de las sesiones de la legislatura en diciembre del 2020, del año pasado, y donde expusieron productores de trucha que lo hacen en tierra, que la prohibición no aplica para ese tipo de producción, por ejemplo. Y uno de los argumentos como detractores de esta idea de prohibir el cultivo de la, de la salmonicultura, sobre todo en mar, era que se podían perder empleos. Bueno, acá muy importante aclarar que no se perdió ningún empleo porque no había nadie trabajando en esto, ¿sí? Claro, se calcularon los empleos que potencialmente se podían dar y no eran más de 150 y podían afectar fuertemente al más de 50% de empleos que genera hoy día el turismo dentro de la provincia de Tierra del Fuego. Entonces, nosotros creemos que, bueno, es normal que una noticia tan importante, tan también uno diría como pionera a nivel mundial, genere como ciertos temores. Todo lo nuevo genera como ciertos temores, y eso es más o menos normal. Y se dice, bueno, la Argentina se perdió la oportunidad de tener una estrategia exportadora de nivel mundial. Yo veía algunos datos que se publicaron en redes sociales donde decía, Argentina importa mucho salmón desde Chile, podríamos haber tenido la producción local. La verdad es que la producción potencial máxima, y esto estoy diciendo como sin ningún parámetro ambiental, haciendo de verdad, transformando en un basurero total el canal de Beagle, no daba para exportar, claro, y al mismo tiempo suplir la demanda local. Y además nunca estuvo claro que todo el proceso productivo se quisiera hacer en Tierra del Fuego. Y eso es algo muy importante. Por ejemplo, en Chile, el 90% de los ingresos que recibe la salmonicultura es en su fase planta de proceso, no en la fase donde están los piletones en el mar. De hecho, una de las ideas que inicialmente nosotros escuchábamos o que se escuchaba de la industria es que lo que Argentina iba a exportar eran peces vivos a Chile. Es decir, el fuerte de los ingresos probablemente se iban a quedar en Chile. Y también es muy bueno mirar el caso chileno, y en el caso chileno la región salmonicultora por excelencia, que tiene más de 500 proyectos aprobados y que concentra el procesamiento además de los salmones, es decir, tiene toda la cadena productiva, es la segunda región más pobre del país. Entonces, con todo esto antecedente, la provincia de Tierra del Fuego toma una decisión ambiental, por supuesto, pero también de protección de su estrategia de desarrollo local, y por eso nosotros estamos tan contentos desde Greenpeace, en un proceso que acompañamos, por supuesto, pero esta es una decisión soberana de las y los fueguinos, que se sienten muy orgullosos hoy día, y que estamos muy contentos que también a nivel país, en la Argentina hoy día se empieza a acompañar y se empieza a celebrar.
Así es. Aparte decían que, por ejemplo, no se requería grandes cantidad de personas de mano de obra para atender, digamos, una salmonera, muy poquita gente, como vos lo nombraste, más o menos eran unos 150 empleos, y el pasivo realmente ambiental que deja iba a ser mucho más grave que los posibles beneficios que podían dejar, ¿no? Contame un poco del caso de Chile. Decís que es una de las regiones más pobres del país.
Así es. Bueno, Chile, para ponerlo en datos, es el segundo productor de salmones a nivel mundial. Produce casi 1 millón de toneladas. Para eso tiene cerca de 1000 canales de Beagle, por decirlo de alguna manera, para que lo imaginemos. Por lo tanto, extrapolar las cifras macroeconómicas de Chile a la Argentina es prácticamente imposible, ¿sí? Al mismo tiempo, la salmonicultura representa el segundo sector exportador del país, ¿sí? La salmonicultura se desarrolla principalmente en tres regiones del sur de Chile: la región de Los Lagos, la región de Aysén y la región de Magallanes. El fuerte de los proyectos se encuentran mayoritariamente en la región de Los Lagos y la región de Aysén, y la región de Los Lagos es la región que más años lleva desarrollando la salmonicultura. Fue la primera que comenzó con los centros de salmonicultura, y ahí existe un fuerte anclaje. Y esa región es la segunda región más pobre de Chile. Entonces ahí vemos que las grandes cifras macroeconómicas, la cantidad de exportaciones, los miles de millones de dólares que se generan exportaciones por el salmón chileno, entre comillas, no quedan en el país. Y esto ha sido fuente de fuertes críticas dentro de Chile. De hecho, hay otras regiones donde quiso avanzar la salmonicultura y que finalmente las regiones en Chile dijeron que no, como fue el caso de la región del Ñuble, en una zona llamada Cobquecura, y donde fueron las propias autoridades de las comunas y de la región que dijeron no, no podemos permitir este tipo de proyectos, porque se ve que como estrategia de desarrollo a nivel local, la verdad es que el modelo de salmonicultura ha fracasado. Y es tan así que incluso una de las empresas más famosas a nivel mundial, que es una empresa noruega, recordemos que el convenio en Argentina lo habían hecho los reyes de Noruega, sí, con el gobierno nacional, Marine Harvest, producto de la mala reputación que ha tenido por todos sus desastres ambientales, se cambió el nombre. Es una empresa famosísima a nivel mundial que se cambió el nombre de Marine Harvest a Mowi para dejar atrás como este prontuario, la verdad, de desastres ambientales que en Chile incluyen la muerte de ballenas atrapadas en las jaulas, la contaminación del mar a un punto donde no queda oxígeno y los salmones se están muriendo, les tienen que inyectar oxígeno en el mar. El Consejo de Defensa del Estado chileno está querellado contra una empresa por la falsificación de datos de las muertes de salmones y la alteración de fondos marinos. Estamos hablando de que la salmonicultura contribuye a que las mareas rojas, que son estas microalgas tóxicas, sean más persistentes y con mayor toxicidad, y eso contamina a todos los ecosistemas marinos.
Sí, entonces, impresionante los datos.
Esta serie de impacto, sí, escapes de salmones, de hecho probablemente se me quedan muchos impactos atrás porque son muchísimos. Todo esto ha hecho que efectivamente Chile y hoy día la ciudadanía esté pidiendo que sigamos el ejemplo de Argentina, y de hecho hay otros países que han prohibido la salmonicultura, pero a posteriori, no como Argentina, que lo hizo antes de vivir los impactos, y es el caso de Estados Unidos.
Sí, claro, claro.
Dejemos de mirar Sudamérica, miremos a Estados Unidos, y en el estado de Washington, producto de los desastres ambientales de la salmonicultura, se decidió ponerle fin a la industria al año 2025. Entonces, lo que logró hacer la Argentina, que fue proteger su patrimonio local, no exponerlo a desastres ambientales y poder tomar una decisión precaria para evitar tener que reparar algo que no iba a poder ser reparado en un 100%, es de verdad digno de celebración. Fue una decisión soberana del águila fueguino, acompañada por la legislatura de manera transversal, apoyada por la gobernación de Tierra del Fuego, y por eso estamos muy contentos y queremos dar a conocer esto a las demás personas para que se sientan orgullosas y orgullosos del paso que está dando Argentina gracias a esta decisión de Tierra del Fuego.
La verdad que sí, nos lo mostrás así en comparación con Chile y también con otros países de América, y nos hace ver la importancia de esta decisión. Ustedes con Greenpeace, ¿qué organizaciones, qué trabajos llevaron adelante en Chile? Que contame un poco de la campaña en el Beagle.
Sí, bueno, fue una campaña muy linda. Nosotros en Greenpeace trabajamos muy de cerca las oficinas de Chile y Argentina. Yo trabajo también mucho con mis colegas de Argentina. Entonces, lo primero que hicimos fue siempre ponernos a disposición, la verdad es que de las organizaciones locales de Tierra del Fuego, que fueron las que levantaron esto, sí, no fue Greenpeace, fueron las organizaciones locales. Estamos hablando de Vigil Secretos del Mar, la Asociación Manequén, Ushuaia 21 y un montón de organizaciones más que con las que nosotros estuvimos apoyando, la verdad, ¿sí? Lo primero que hicimos fue que el año 2018 viajamos a Ushuaia con comunidades de Chile para que fueran las propias comunidades a las que les prometieron mucho desarrollo económico, grandes promesas de empleo, claro, que contaran cómo había sido su experiencia. Y eso yo te diría que fue una de las cosas más significativas, ver a la población de Chile, a comunidades indígenas de Chile, con lágrimas en los ojos, diciéndoles, por favor, no cometan el error que cometimos nosotros de creer que esto iba a ser un beneficio, porque hoy día no podemos salir a pescar las especies que pescamos por siempre porque solo aparecen salmones que devastan todo, porque tenemos nuestros fondos marinos completamente contaminados. Ese fue, yo diría, que uno de los hitos más significativos, fuerte, que fue, sí, muy fuerte en una acción pública que realizamos. Pues unieron muchos chefs, por ejemplo, Lino de un restaurante muy famoso allá en Ushuaia, que se llama Volver Ushuaia. Hubo un movimiento de chefs a nivel nacional donde estaba, por, sí, ejemplo, Narda Lepe, sí, organizado
Francis Malman
como movimiento. Tal cual. Sí. Y un poco nuestro rol fue siempre aportar antecedentes. Ahora, el año 2019 se habían instalado jaulas del lado chileno del canal de Beagle, ¿sí? Y ahí nosotros fuimos en apoyo a la comunidad Yagán del lado chileno y logramos, a través de acciones judiciales y, por supuesto, a través de una campaña pública, logramos declarar ilegales esas jaulas, y se sacaron las jaulas y no alcanzaron a llegar los salmones del lado chileno del canal de Beagle. Es decir, ni Chile se animó a poner salmonera en el canal de Beagle. En ese tiempo visitaron los reyes de Noruega, Chile, para hacer lobby para la industria salmonera. Lo recibimos con manifestaciones completamente pacíficas, pero bastante claras en diferentes regiones del país, y estuvimos acompañando este proceso. Y ahí se formó un movimiento binacional entre los dos países de apoyo mutuo, con no solamente ciudadanas y ciudadanos y ONG y organizaciones, sino que también incluso autoridades de los dos países sacaron una carta conjunta para decirle no a la salmonera. Desde Greenpeace estuvimos acompañando ese proceso y pudimos estar exponiendo también los argumentos de la legislatura en el marco del debate de la ley en diciembre del año pasado. Así que ha sido un muy bonito trabajo de acompañamiento, de poner los antecedentes técnicos a la vista, de poder ayudar a mostrar estas historias hacia afuera y sobre todo contar la experiencia de Chile desde sus propios protagonistas.
Muy bueno conocer todo eso, que nos lo cuentes acá. Y mira, ya que hablaste de los cocineros y demás, viste que como que el salmón es una comida como muy destacada, bastante cara, no todo el mundo la puede consumir, por lo menos acá en Argentina, ¿no? Incluso los cocineros apoyaron esto, ¿no? ¿Se va a poder seguir consiguiendo el salmón? ¿Cómo sería una producción sana, normal, en concordancia con el ambiente de lo que es el salmón?
Sí, bueno, hay que saber que la industria salmonera ha hecho una estrategia de marketing del salmón impresionante, porque la verdad, lo que consumimos y lo que se paga por el salmón, que es carísimo, incluso en Chile es carísimo.
Sí, sí es imposible de comprar, es realmente un lujo, una vez al año, no sé.
Sí, y la verdad es que yo misma, y aquí lo cuento ya más como experiencia personal, cuando descubro cómo se producía el salmón, que la verdad es como una, se cultiva como si fuera una rata de mar, es como eso lo teníamos que imaginar. Esa es la verdad. Me di cuenta que se estaba pagando un montón por un producto que nos hacen creer que es premium, pero que la verdad no lo es. O sea, es un salmón artificial, que es completamente blanco, lleno de colorantes, que crece en una putrefacción con piojos, con enfermedades, con vómito de salmón. Acá todo el salmón que se consume en Argentina viene de Chile, no viene de otro lugar. Entonces, acá les ponen luz en la noche a los salmones para que crean que es de día y que sigan comiendo. Que coman, y eso le provoca vómito. Y todo esto no se limpia, o sea, queda ahí en estos canales y fiordos como el canal de Vigri, que son muy cerraditos. O sea, es como comer un pez que estuvo en un acuario que nunca se limpió. ¿Sí? Y luego esto, le ponen un packing, una estrategia de marketing y te lo venden como si fuese un producto de lujo. Ahora, ¿qué tipo de salmón sí se puede consumir y es mucho más sustentable, por decirlo de alguna manera? Y aquí, esto es algo, cuando yo lo digo, la gente se impresiona, pero las truchas, casi la mayoría de las truchas son salmónidos, ¿sí? De hecho, hay distintos tipos de salmón. Entonces, si ustedes van a muchas provincias de la Argentina donde se hace pesca deportiva y donde hay algunas truchas que ya se silvestraron y que están en los ríos, esas truchas, o sea, no solo tienen un muy buen sabor, sino que están asilvestradas, son parte de su ecosistema natural, ¿sí? Salmones que no vengan de Chile, que vengan de otros países que tienen, de los cuales el salmón es nativo, pero el salmón chileno o el salmón que se pretendía consumir, que proviniera de esta producción en tierra completamente industrial, no es un producto de calidad, y hay muchos otros productos que vienen del mar, que vienen de la pesca artesanal, actividades locales, que son especies nativas, que son mucho mejores en términos no solamente nutricionales, sino que también en términos de la calidad del producto que estamos teniendo. Pero el salmón tiene muy buen marketing a través del sushi y diferentes elementos, pero yo creo que es bueno que nos empecemos a informar y que sepamos qué es lo que hay detrás, incluso el sabor del salmón es artificial.
Estefanía, me quedaría charlando un montón con vos, pero vamos a ir cerrando la nota. Muchas cosas para pensar nos has dejado. Así que, bueno, seguramente seguiremos en contacto para ver cómo sigue luego la situación en Chile y qué se va haciendo en ese país. Y agradecerte también por haber trabajado para que esta buena noticia sea posible en Argentina. Gracias, Estefanía.
Muchas gracias a ustedes y acompañemos todos celebrando este gran triunfo de la fueguina y los fueguinos de Tierra del Fuego. Muchas gracias.
Gracias. Pasaba Estefanía González, coordinadora de la campaña de océanos de Greenpeace en Chile. ¿Ustedes se dan una idea de lo que es la dimensión de la salmonera? Grande como un estadio de fútbol. Y lo que me impresionó, que no había escuchado en ningún lado y lo dijo Estefanía acá, fue que es 15 pisos para abajo. ¡Ay, por favor! ¡Ay, ay, ay! Y todo eso no queda en Chile y no iba a quedar en la Argentina. Se lo lleva la empresa noruega. La verdad, muy, muy bueno poder escuchar a Estefanía en este diálogo de actualidad. Vamos a sumar a estos diálogos a Adrián Schiavini, biólogo, investigador del CONICET y profesor de la Universidad de Tierra del Fuego. Hola Adrián, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Buenos días a ustedes y buenos días a la audiencia.
Buenos días, Adrián. Contanos un poquito acerca de el desarrollo de la salmonicultura. ¿Cómo se hace un poco? Ya más o menos nos hemos hecho una idea física de cómo se trata los peces allí en estas grandes jaulas. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo es el proceso de producción?
Bueno, el proceso de producción consta de tres partes, básicamente. Que una se puede hacer en tierra, aunque en Chile también se hace en lagos, que es la producción de los pequeños peces, ¿no? En grandes emprendimientos, en estanques, que luego son llevados al mar, ¿no? Y se los coloca en jaulas gigantes, que son bolsas gigantes de red suspendidas de la superficie del agua. Son jaulas de 10 por 10 metros, por unos 30 metros de profundidad, que generalmente se juntan 10 jaulas en lo que se llama trenes, ¿no? Es un conjunto de 10 jaulas todas juntas, y ahí se alojan estos pequeños peces que comienzan a crecer a medida que se les va arrojando alimento, ¿no? Que no consisten más que pellets de alimento balanceado, parecidos a los que le damos a nuestras mascotas, a los que se le da a los pollos, a los cerdos, bueno, en fin, a cualquier animal que se cría en forma intensiva, ¿no? Y una vez que los salmones tienen un tamaño adecuado, son extraídos de ahí, sacrificados y llevados a las plantas de procesamiento, que es la tercera parte del proceso, donde se los viscera, se faena y se produce el filé clásico que uno ve congelado en los supermercados grandes, esos tremendos filé de salmón rosado que es el producto de todo este proceso, ¿no? Sería el resumen de cómo se hace el salmón.
Bien. ¿Y en Tierra del Fuego se ha ejercido esta actividad?
No, en Tierra del Fuego lo que existe es producción de trucha arcoíris en pequeños emprendimientos, que es un pez mucho más pequeño, están basados en tierra estos emprendimientos, y después la provincia tiene una estación de cría de pequeños peces que luego son liberados en los cursos de agua, que también son trucha arcoíris, trucha marrón, para favorecer la pesca deportiva, ¿no? Y recreativa, por supuesto. Es un componente importante de la actividad que se desarrolla en Tierra del Fuego. Pero no tiene nada que ver con la actividad de salmonicultura como la conocemos.
Claro, sí. ¿Y en qué se han basado allí, en Tierra del Fuego, para decirle no a la salmonicultura?
Bueno, en primer lugar hemos mirado lo que sucedió con nuestro vecino, con Chile, ¿no? Que es el espejo donde tenemos que mirarnos, por realidad ambiental, por un lado, los canales patagónicos, fueguinos y chilenos son muy parecidos a nuestro canal Beagle, es lo mismo básicamente, y ahí se desarrolló una industria salmonera durante los últimos 30 años que llevó a posicionar a Chile en el segundo exportador mundial de carne de salmón, con altísimos niveles de ingresos económicos por exportación, ¿no? Lo cual hace brillar los ojos a cualquier economista que solo mira números y dice, no, esto es un buen negocio. Lo que ha estado oculto durante muchos años, en parte porque la industria se desarrolló en zonas con escasos habitantes y en parte porque las regulaciones chilenas son más laxas que las mismas que aquellas regulaciones que tienen las mismas empresas que vienen del hemisferio norte, es una industria con un altísimo pasivo ambiental. ¿Qué son los pasivos ambientales? Son las cosas que vos le dejás al medio ambiente y de las cuales no te haces cargo. Sería como poner un emprendimiento de pollos, ¿no? Donde yo crío pollos en el fondo de mi casa y lo que hago con toda la caca y dorín que producen los pollos es tirársela a la calle o al vecino de al lado, para que éste se haga cargo, y no hacerme cargo yo de todo ese daño que produce, ¿no? Mientras que la producción intensiva de alimentos en tierra tiene alternativas para aprovechar los residuos, como en el caso de la producción de pollos que generan fertilizantes, o el caso de los feedlots que pueden generar biogás a partir de los residuos, en el caso de la salmonicultura, Simplemente la esperanza es que el agua disuelva toda la porquería que sale de la salmonera, lo cual no ha sucedido en Chile. Lo que ha pasado en el fondo es que los microorganismos que, valga la redundancia, están en el fondo del mar y que se encargan de procesar toda la lluvia de material muerto que les cae, entre ellos el alimento que sobra, no pueden procesar toda esa lluvia de materia orgánica, lo cual produce a largo plazo la muerte de ese fondo y lo transforma en un barro anaeróbico, donde lo único que puede vivir son bacterias que subsisten en ausencia de oxígeno y producen gases de diverso tipo. Entonces eso hace que los fondos sean inutilizables para las especies marinas que allí habitaban y, por supuesto, para el resto de la trama trófica del mar. Por lo tanto, lo que tiene que hacer la industria en ese momento es abandonar ese sitio de cultivo y mudar las jaulas a un nuevo sitio de cultivo para iniciar de nuevo este ciclo de instalación, destrucción del fondo y vuelta a mudarse a otro sitio. Uh-huh. Eso Chile lo ha podido hacer porque tiene cientos y miles de kilómetros de línea de costa y cientos de caletas y pequeños fiordos donde instalar estas jaulas. En nuestro caso tenemos apenas 150 kilómetros de Canal Beagle, por lo tanto es una locura pensar en que nosotros vamos a instalar este tipo de emprendimientos para arruinar los apenas 150 kilómetros de Canal Beagle que tenemos.
Claro, claro, claro. Gran impacto en la biodiversidad marina también, ¿no? ¿Cuál es el sentir de la población respecto a esta actividad y a la sanción de la ley? Vos que sos profe allá en la Universidad de Tierra del Fuego.
Mira, las aguas están divididas, aunque me animo a decir que hay más gente a favor de lo que ha pasado que en contra, ¿no? Porque venimos peleando con un colectivo donde está integrado miembros de la comunidad, cocineros, científicos, ONGs, que hemos peleado desde el año 2018, cuando apareció esta alocada idea de traer la salmonicultura al Canal Beagle argentino. Pero hay una parte de la sociedad que dice que lo que no hay que hacer es prohibir por prohibir, sino que hay que hacer estas actividades con el adecuado control.
Eduardo, que nos escribe, nos dice también lo mismo, dice las actividades humanas deben estar reguladas, no prohibidas. Que no sé si hay alguna forma de regular este impacto ambiental, por ejemplo.
Mira, a quienes hacen ese planteo les pido que me mencionen 5 ejemplos de actividades extractivas o de producción intensiva que han tenido una regulación tal que su impacto no sea negativo para el medio, ¿no? Claro. Cuéntenme alguna actividad minera, cuéntenme sobre la sojización de la parte centro-norte de Argentina. Cuéntenme cómo han sido las regulaciones, porque las regulaciones se pueden escribir. El asunto es cómo se aplican las regulaciones. Vos podés tener una excelente norma escrita, pero a la hora de aplicarla necesitas capacidad desde el Estado para poder fiscalizar, regular, sancionar y actuar en consecuencia. La estrategia tradicional de estas empresas con alto poder económico es instalarse en un lugar, sobrecapitalizar la actividad. ¿Qué quiero decir con esto? Traer mucha infraestructura, mucha cosa para producir y con eso generar un compromiso, entre comillas, ante la sociedad diciendo cómo ahora van a parar esto por el impacto ambiental que estoy produciendo. Miren todo lo que traje, miren los puestos de trabajo que estoy entregando. En el caso particular de la salmonicultura del Canal Beagle, unas colegas de la Universidad de Tierra del Fuego hicieron un estudio que fue publicado en 2020 analizando el escenario económico más probable de instalarse la salmonicultura en Tierra del Fuego. Y concluyeron que como mucho instalaría 75 puestos de trabajo orientados esencialmente a la producción del salmón, porque todo lo que es producción de alevinos y small, que se llama el animal pequeño que se pone en las jaulas, no se tendría que hacer acá, se podría hacer en Chile. Como la industria chilena tiene un desarrollo muy importante, hay partes del proceso de la cadena productiva que se pueden hacer en Chile y parte aquí. Entonces, para Tierra del Fuego Argentina, el escenario más probable es relegarlo al simple engorde de los salmones. Por lo tanto, podemos decir que en el mejor de los casos estaríamos hablando de 100 empleos locales para una facturación cercana a los 100 millones de dólares. Pero el tema es que en esa facturación no se tiene en cuenta el pasivo ambiental que genera, porque si uno le agregara ese costo de producción del salmón, el costo de recuperar el ambiente dañado, probablemente el costo del tiro de salmón fuera muchísimo más alto que lo que es en la actualidad.
Claro. Adrián, también llegan algunas preguntas respecto, viste, vos dijiste que se alimenta a los peces con una especie de balanceado, ¿no? Y sí. Entonces Silvia dice, ¿comer ese salmón blanco así alimentado no traería consecuencias a quienes lo comieron? Y pregunta si son todos los salmones, digamos, tratados así.
Mira, el alimento balanceado se fabrica con, digamos, es parecido en ese sentido a otro tipo de cosas que comemos que son criadas intensivamente. Podemos mencionar pollos, cerdos, como decía antes, mismos pitot en algunos casos.
Sí.
Entonces, en ese sentido no debemos asustarnos. La particularidad que tiene el salmón alimentado con pellet, hay dos cosas. Una es el impacto ambiental de la producción del pellet. Durante cerca de 20 años, la industria salmonera chilena utilizaba pellets fabricados fundamentalmente a partir de la pesca del jurel, que es un pez parecido a una sardina, un poquito más grande, para ser así sencillo, ¿no? Y estos peces se iban a pescar en cantidades industriales para producir la harina de pescado con la cual se producían los pellets, con la cual alimentaban los salmones. Por lo tanto, cuando uno estaba comiendo salmón, estaba comiendo jurel sobre pescado, pues se los pescaba en exceso para poder suplir la demanda de alimento balanceado, para que a su vez suplía la demanda de salmón del extranjero, ¿no? Uh-huh. En los últimos años se está introduciendo la producción de alimento basado en vegetales, ¿no? Lo cual es una mejora respecto a al uso de material proveniente del mar en exceso. Es una mejora. Ahora también tenemos que ser conscientes, cuando utilizamos esos alimentos provenientes de vegetales, ¿de dónde vienen esos vegetales? ¿Qué es lo que se ha hecho para producir esos vegetales? Por ejemplo, desmontar o retirar ambientes naturales para transformarlos en cultivos para poder generar la vegetal que después se utiliza. Pero eso es común a toda la producción animal intensiva. O sea, no podemos echarle la culpa al salmón de eso, sino que es parte de la consecuencia que tenemos de producir alimentos en forma intensiva. No podemos escapar de eso. Eso por un lado, ¿no? Para producir alimentos se sacrificaban peces que podrían haberse no sacrificado, o darles un destino distinto al de alimentar salmón. Y después, por otro lado, está el uso de antibióticos. Cuando vos juntás animales en un lugar confinado, cualquier enfermedad se transmite rápidamente. Para evitarlo, se le pone al alimento antibióticos. Y estos antibióticos van a los salmones y posteriormente se los limpia, entre comillas, con un proceso de limpieza de este antibiótico de su carne, ¿no? Aunque algunos residuos pueden llegar a la mesa de los consumidores. Pero el asunto es que ese antibiótico que está en el alimento también termina en el fondo. Hecho,
¿sí?
apenas la cuarta parte del alimento que se le tira al salmón termina siendo carne cosechada. Lo demás se pierde porque se cae al fondo, se muere el salmón, se convierte en orina y defecación del salmón. Todo eso tiene antibiótico que va a parar al mar y al fondo. Uh-huh. Y esos antibióticos matan bacterias, que son las que se tienen que encargar de procesar la basura que le llueve de arriba a la salmonera. Por lo tanto, el sistema es bastante perverso en sí mismo, porque por otro lado tira materia orgánica con la cual se indigesta el sistema y posteriormente además le agrega antibióticos que matan los pocos organismos que tratarían de procesar esa lluvia de materia orgánica muerta.
Uh-huh. Excelente la explicación, lo hemos entendido muy bien porque sos muy claro al contarnos, ¿eh? Con razón sos profe. Gracias, Adrián, gracias por todo, y bueno, y a seguir luchando por defender la casa común y el desarrollo natural de las especies. Gracias.
Y realmente tenemos que estar muy contentos de lo que se ha logrado en Tierra del Fuego, porque creo que va a ser ejemplar a nivel nacional, ¿no? De hecho, en Chile ya están hablando de que también se deben prohibir las salmoneras, por lo menos en la zona vecina de Tierra del Fuego, ¿no?
Uh-huh. Así es. Bueno, muchísimas gracias entonces. Que continúe así esta decisión. Gracias y hasta la próxima.
Gracias a ustedes.